Aquí en Argentina, no sé qué hora es ahora en Glasgow, le podemos preguntar a Montse Tolaba, que está ya enviada especial a la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Cómo estás, Montse?
¿Todo bien, Diego?
Muy bien.
Nos vemos hace rato, acá son las 6:40.
6:40 de...
Fue medio raro, ¿sabes por qué? Porque hace unos días cambió, como que eran 4 horas de diferencia y cambió a 3, es medio raro.
¿Y por qué? ¿Por el horario de verano de Europa?
No me preguntes por qué la gente cambió el horario.
Cambia la hora arbitrariamente y ahora está más es más temprano, una cosa rarísima. Me estoy acostumbrando, estoy sacando
el
jet lag.
Ese día dormí una hora más.
Claro. Bueno, Montse, primero contame esta experiencia para vos personalmente de viajar a Glasgow para asistir a esta conferencia mundial.
Yo, si es de Jóvenes por el Clima, y hay compañeros, compañeras de Jóvenes por el Clima acá, vengo con un grupo que se llama Unite for Climate Action, que somos 17 latinoamericanes y caribeñas, con una línea, bueno, en estos espacios en donde predominan personas principalmente blancas, de sectores económicos privilegiados. Digo, creo que somos... parte de una representatividad muy grande que acá muchas veces no se ve. Entonces, nada, principalmente vengo con ese grupo, con una agenda propia. Fue muy engorroso porque había que conseguir acreditación, había que conseguir líneas de financiamiento. Digo, esto es una de las principales problemáticas de esta COP, que supuestamente iba a ser la más inclusiva. Y justamente, digo, creo que no estaría haciendo en torno no solamente a la inclusión, sino también a la transparencia en estos últimos días. Pero bueno, aquí estamos, por suerte pudieron venir varias personas, no todas las que pudieran haber venido en otro contexto, ¿no? En donde no se esté desarrollando en medio de ya finalizando, creo, una pandemia, pero sí.
Okay.
Eso, complicado.
Complicadísimo, por lo que me decís, en ese marco debe ser delicada la situación. Pero bueno, uno que lo ve de afuera, ¿no? Vemos cómo los jóvenes están siendo cada vez más protagonistas en este activismo y son los agentes de cambio, ¿no? De lo que está sucediendo, por lo menos es lo que están demandándole a los grandes mandatarios mundiales. La vemos a Greta Thunberg en otro lugar del mundo, quizá con otros privilegios y nada, con otra posición también, me imagino, que debe ser otra cosa para los jóvenes sudamericanos, ¿no? Sentirse ahí parte de estos cambios.
No, yo creo que desde Latinoamérica, o sea, en general desde el sur global, en especial las juventudes, estamos dando una disputa dentro del movimiento ambiental juvenil en términos narrativos que se refleje justamente en acciones concretas por parte del movimiento. Definitivamente, digo, en torno a la genealogía, si se quiere, de Fridays for Future, que es el movimiento en donde se encuentran los jóvenes por el clima, hay un tinte europeo porque justamente las movilizaciones más masivas se dieron en Europa. En 2019. Claro. Entonces, un poco disputar esa narrativa es algo que también juega acá en la COP, porque finalmente, la sociedad civil es la que garantiza transparencia en las decisiones que se tomen en estas instancias y, por lo tanto, digo, creemos que el movimiento tiene que tener una perspectiva favorable a los intereses del sur global, que históricamente ha sido acechado por las principales potencias que se encuentran en el norte, y bueno, el deterioro ecológico, el reconocimiento de la deuda ambiental, etcétera, son cuestiones, son factores que están presentes, por lo menos en esta cumbre, por parte del movimiento sur global y específicamente de la juventud.
Sí, yo te hablaba de cambios y el único cambio efectivo que estoy viendo es el cambio climático. Digamos, se habló del bla bla de los mandatarios, ¿no? De que sí, siempre nos dicen que van a tomar acciones para que esto se frene o que se van a ser responsables de lo que está sucediendo a nivel mundial, pero finalmente no pasa. ¿Vos cómo lo estás viendo desde ahí? ¿Los países están comprometidos en esta búsqueda o no?
No, sí. Bueno, mira, te cuento. Hoy estamos en el cuarto día de la COP y empezó el domingo. El tercer día de la COP, sí. Perdón. No. A ver, domingo, bueno, sí, estamos en el cuarto día y básicamente yo estoy muy perdida porque pasa que yo lo cuento como el tercero porque el segundo y el tercer día se desarrollaron lo que es el encuentro de líderes mundiales.
Okay.
Entonces hasta ayer estaban hablando los presidentes, los primeros ministros, digo, los quienes eran la cabeza del gobierno enviados acá a la COP. Y bueno, en ese marco se desarrollaron diferentes instancias de ponencia por parte de los diferentes países con posturas oficiales, en donde se un poco se va ordenando la agenda de la discusión. O sea, es muy importante porque, de acuerdo a lo que digan los mandatarios, representa justamente los intereses que quieren discutir en esta conferencia, y hasta ayer se desarrolló. Y bueno, habló nuestro presidente también, hubo posturas muy, muy innovadoras, tal vez, en un contexto en donde, bueno, el año pasado no pudimos desarrollar la COP 26, y bueno, creo que... perdón que me están...
Sí, la están moviendo de lugar.
Quería pasar una
señal. Porque Monse tuvo que ir a buscar señal ahí para poder hablar con nosotros y se ve que estaba en un lugar.
No, ahí okay, está bien. Lo que quería decir, y que me distrajo porque me estaba mirando muy mal el señor que quería pasar por la escalera, era que, por ejemplo, en nuestro país, en el discurso de Alberto Fernández, es un discurso que venimos escuchando ya desde hace rato, lo del canje de deuda por acción ambiental. Uh-huh. Lo del canje de deuda por acción ambiental me parece que fue un punto focal, el reconocimiento de la deuda ambiental, que ya, creo que están un poco al tanto de lo que significa innovar en mecanismos de financiamiento para las transiciones energéticas del sur global. Pero algo que llama la atención, por ejemplo, es que esos países, que si bien históricamente no tenemos la responsabilidad de ser causantes del cambio climático, se están desligando la responsabilidad de presentar un plan estratégico a largo plazo para llevar a cabo esta transición energética, esta descarbonización, y por lo tanto se usa también de excusa esta deuda ambiental para explotar hidrocarburos a largo plazo. Por ejemplo, hemos hablado en este programa de la ley de hidrocarburos que financia esta actividad de acá a 20 años. Eso es insostenible si en 2030 tenemos que reducir a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, se haya pospuesto la presentación de un plan de descarbonización que va a ser recién el año que viene.
Claro. Y en cuanto a los gases de efecto invernadero que genera la ganadería, porque vi que le hicieron una pregunta a Alberto Fernández sobre ese tema.
No, bueno, ahí hay algo bastante puntual, que Argentina forma parte de un grupo de países que estaba haciendo lobby para que el informe del IPCC se disminuya la responsabilidad de ese sector, al sector agroindustrial, al sector de alimentos, y es también porque principalmente Argentina produce... muchísimo ganado, principalmente para exportación, y también también producimos granos que finalmente terminan, ¿vieron este dato de tipo que Argentina produce 400 millones de comida? 400 millones comida para 400 millones, tipo en términos de lo que es monocultivo y demás. Sí. Eso es falso porque finalmente termina dedicado a la producción ganadera. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido creo que no hay que disminuir también la importancia que tiene ese sector, porque justamente tenemos que asumir compromisos no únicamente en la cuestión energética. Hay diferentes aristas, si bien la matriz energética es la que más causa gases de efecto invernadero, la que la industria alimentaria.
Claro. Y en este sentido, Argentina es productor mundial, básicamente. No es que estamos produciendo para el consumo interno, sino también para alimentar la demanda de otros países. ¿Y qué queda para estos días? Perdón, Montse.
No, algo que quiero mencionar ahí es que también, por ejemplo, yo creo que es inestratégico, ¿no? O sea, por ejemplo, vieron que se presentó esta inversión, que es la más grande en los últimos 20 años, de 8.004 dólares para la producción de hidrógeno verde. Bueno, yo creo que eso es importante en el marco de que justamente Argentina es un país que tiene mucho potencial en la producción de hidrógeno verde, pero que se va a dar mediante la transición energética. Nosotros realmente podemos desarrollar nuestra ciencia y tecnología nacional, usar insumos nacionales, avanzar a la... Bueno, se necesita estructura, necesitamos construir, y eso requiere plata. Claro. Creo que somos somos un país que tiene mucha potencia y puede realmente ser innovador, porque hoy el desafío es justamente transicionar energéticamente y, ¿por qué no?, posicionarnos arriba entre los países que lo hagan y que ahí tienen una oportunidad económica. Claro. Me parece que seguir apostando a lo que ya hoy no da resultados en el largo plazo es insostenible, y justamente creo que estamos perdiendo una oportunidad muy, muy grande en ese sentido, que es económica.
Clarísimamente. Monse, ¿qué queda? ¿Cuántos días quedan de esta COP26 en Glasgow?
La COP termina el 12 de noviembre, así que faltan bastantes días. Estamos en el día 4. Y recién hoy empezaron las negociaciones. Okay. Es decir, hasta ayer eran solamente las ponencias de los líderes mundiales, uh-huh. y hoy empezó la discusión por financiamiento, cuestiones nodales en esta COP. Si bien hay una agenda determinada para determinados días con un tema en específico, se espera que el tema de financiamiento se cierre para los últimos días, es decir, va a ser transversal.
Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo o el deseo de los Jóvenes por el Clima ahí?
Y nosotros creemos en que existe una deuda ambiental por parte de los países desarrollados, y en ese sentido creo que nosotros no poseemos el capital financiero para transicionar energéticamente, y por eso creo que yo adhiero a esta postura, tal vez en términos personales, no de Jóvenes por el Clima, en su totalidad e íntegramente, pero creo que a grandes escalas, estamos a favor de buscar esos mecanismos innovadores para financiar esas transiciones energéticas, lo cual no tiene que quitarnos la responsabilidad de buscar nuestras propias vías para transicionar energéticamente y no seguir financiando esas industrias a largo plazo. En un periodo de transición, es inevitable pensar en que, por ejemplo, proponer que la minería termine mañana, eso no se está proponiendo bajo ningún sentido, sino que justamente avancemos en planes a largo plazo que tengan que ver con cumplir estas metas. Entonces, yo creo y lo que espero de esta conferencia es que finalmente podamos ver acciones concretas en torno al financiamiento para esos países que hoy necesitan de la plata para poder transicionar y avanzar hacia energías limpias.
Bueno, ojalá que se nos dé, ojalá que podamos entrar en esas negociaciones y que tengamos un resultado exitoso y que vuelvas contenta de la COP26. Gracias, Monse, por este ratito con nosotros. Súper valioso tenerte en el programa.
Nos vemos, Diego. Muchas gracias.
Monse Tolaba, desde Glasgow, donde se está realizando la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.